24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
La comunidad estudiantil se ha envuelto en la bandera palestina para pedir a Israel que ponga fin a lo que no dudan en calificar como genocidio. La ofensiva israelí ha matado a más de 34.500 palestinos desde el 7 de octubre y el tradicional respaldo a Israel comienza a ser cuestionado, sobre todo en el país que más apoyo les sigue dando, los Estados Unidos. Los campus de aquel amplio país son prueba de ello, con las universidades de costa este y de la costa oeste, y muy especialmente la de Columbia en Nueva York, uno de los símbolos de la resistencia a la guerra del Vietnam en el 68 y también motivo de reivindicaciones, marco de reivindicaciones en otras etapas de la vida. La represión está siendo importante. Hay más de 1.000 detenidos en todo el país y anoche la policía de Nueva York entró con el respaldo del alcalde al grito de que ahí se habían infiltrado desestabilizadores políticos de la sociedad norteamericana. María Carol lo está siguiendo. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Cómo se está viviendo en los Estados Unidos y cómo impactan las protestas por un lado y cómo ha impactado la acción de la policía en Nueva York por otro?
Bueno, pues mira, las protestas pro-palestinas en las universidades han existido desde que empezó la guerra en Gaza. Lo que pasa es que han sido de muy bajo nivel y la chispa saltó hace dos semanas en el campus de Columbia, en Nueva York, cuando se montó un campamento que se desmontó al día siguiente y que hubo un otro nuevo, apenas 24 horas después. A partir de ahí, con ese primer campamento que se desmontó, se prendió de alguna manera la chispa en otras universidades, que se fueron expandiendo esas protestas, esas manifestaciones de costa a costa. Hoy la policía de Nueva York ha intentado de alguna manera cortar de raíz el origen de esas protestas, desalojando el campamento de Columbia y el Hamilton Hall, que es el edificio ocupado, símbolo de otras manifestaciones en el pasado contra la guerra de Vietnam o contra el apartheid de Sudáfrica. Las autoridades neoyorquinas aseguran que las protestas en Columbia estaban ya llenas de agitadores profesionales. Parte de un movimiento para radicalizar a los jóvenes, dice el alcalde de Nueva York. Eric Adams ha dado hoy las gracias a la policía, que esta noche ha detenido a casi 300 personas en esas protestas universitarias. Los estudiantes lo niegan, aseguran que en su mayoría las protestas son pacíficas y así ha sido la mayor parte de los casos, aunque es verdad que esta noche se han vivido momentos tensos, momentos bastante violentos en California, cuando un grupo de contramanifestantes pro-israelíes han entrado al campus y han atacado a los manifestantes pro-palestinos con palos, vallas que han volado por los aires. En California se han suspendido hoy las clases y en Columbia, donde se ha producido el mayor desalojo, la universidad ha pedido a la policía que se quede por lo menos hasta mitad del mes, hasta que pase la fecha de la graduación, que es el 15 de mayo.
Estas protestas, María, aspiran a jugar un papel clave, a tratar de forzar a la administración de Joe Biden un cambio de posiciones, porque el año electoral los seguidores de Trump tienen muy claro su apoyo a Israel, pero buena parte del electorado demócrata puede acabar castigando a Joe Biden, como ya hemos hablado contigo en muchas ocasiones y como ha habido ya movimientos pro-palestinos de protesta a la acción de Biden fuera de las universidades en algunos estados, ¿no?
Sí, los estudiantes lo dicen claramente cuando hablas con ellos, con los que están acampados, con los que están protestando estos días. Ellos no solo están pidiendo a las universidades que rompan lazos económicos y lazos académicos con Israel, también están protestando contra el gobierno, contra las decisiones de Joe Biden de dar dinero, armas y apoyo al Estado de Israel. Ha dado luz verde a Israel para que haga lo que quiera, nos dice Moataz. Él es uno de los estudiantes que están acampados en el parque al lado de la Universidad de George Washington, apenas a 10 minutos caminando a pie de la Casa Blanca. Nos cuenta que votó a Biden hace 4 años, pero que hoy no repetiría bajo ninguna circunstancia, que ahora mismo su opción, la opción ganadora para él, es la del voto en blanco, y no es el único que nos dice eso en esta acampada de Washington.
Yeah, no, at this point. And I think that's the case for a lot of Americans.
Amy también nos cuenta que ella no votaría por ninguno de los dos candidatos ahora mismo y que en su opinión eso es lo que sienten muchos estadounidenses. Lo que sí se ve, lo que dicen las encuestas, es que en este país, en los Estados Unidos, se está viviendo una especie de cambio generacional. Los mayores de 65 años se sienten más cercanos a Israel, los menores de 30 comienzan a sentirse más cercanos a Palestina, pero también, según esas encuestas, por ejemplo, una de Harvard de hace solo dos semanas, nos dice que la situación en Gaza es literalmente la antepenúltima de las preocupaciones de los jóvenes aquí en los Estados Unidos, por detrás de la economía, de las armas, del cambio climático. Así que todavía está por ver cómo este enfado en algunos estudiantes y el cambio generacional pueden afectar a las elecciones del mes de noviembre.
Gracias, María, por estar en directo de nuevo en este programa. Buenas noches, Washington.
Buenas noches.
Son casi, ahora suenan las señales horarias de las 10:30, 9:30 en Canarias. Leire Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes.
Leire Santos es periodista, lleva un año viviendo en Nueva York, concretamente en el campus de la Columbia de Nueva York, justo al lado de donde todo está sucediendo. Estás estudiando un máster en política europea, precisamente en Columbia. ¿Y cómo estás viviendo la situación, Leire?
Bueno, pues lleva dos semanas siendo una situación muy surrealista, la verdad, porque yo vivo justo en el campus. De hecho, la policía ayer valló mi calle, entonces tuve que enseñar mi contrato de alquiler para poder entrar en mi casa por la noche. Llevamos dos semanas con muchísima presencia policial en el campus. La uni ahora mismo está cerrada. Las dos últimas semanas han estado todos los accesos de la universidad cerrados. Solo había dos controles para entrar a la universidad. Teníamos que pasar dos controles policiales de la policía interna de la universidad para entrar al campus. Nos han movido las clases a clases online. No sé, tenemos la sensación de que vivimos, es que tampoco lo quiero decir, no quiero exagerar, pero tenemos la sensación de que vivimos en un estado policial dentro de la universidad desde hace dos semanas, porque es bajar a la calle, bajo a la calle a las 8 de la mañana a tomarme el café, y es que veo en mi calle a 40 policías.
¿Viste lo que sucedió anoche cuando empezó el desalojo que la policía forzó muy especialmente del edificio, del emblemático edificio Hamilton?
Sí, sí, yo estaba allí, porque yo es que vivo justo al lado, entonces más o menos a las 6 de la tarde empezó a venir muchísima policía, vallaron todas las clases de alrededor del campus, pero de todas las calles, pero claro, yo podía entrar porque yo vivo ahí, entonces pues empezó a llegar muchísima policía, yo no había visto tanta policía junta nunca, igual habían cientos, 100 o 200 fácilmente. Y había mucha expectación, ¿no? Porque la uni, primero estuvo el campamento, pero la universidad dio un ultimátum a los organizadores del campamento para quitar el campamento el lunes a las 2 de la tarde. Ese ultimátum pasó, el campamento no se fue, y entonces esa misma noche los organizadores del campamento decidieron tomar uno de los edificios, que es uno de los edificios más emblemáticos de la uni, que es el Hamilton Hall, y lo tomaron por la noche. Entonces, por la mañana nos despertamos con un mensaje de la universidad diciendo que cerraba toda la universidad. Estamos justo en la semana de los exámenes finales y han cerrado todas las bibliotecas y todo el campus. Y ya supimos que ya iba a venir la policía a desalojarles, porque es que era evidente desde primeras horas de la mañana.
Entre los momentos de tensión que se vivieron anoche, está también, y hay que destacarlo, que la policía quiso que no hubiera periodistas y echó a los periodistas que están cubriendo la información. Pero además tampoco permitió que los estudiantes de periodismo, que están justo en el edificio del lado donde tú vives, como tú sabes, tampoco pudieran seguir haciendo su trabajo de cubrir como experiencia profesional lo que sucedía en su propio campus. Hasta el punto que el decano de la Escuela de Periodismo bajó a intermediar con la policía y la policía tampoco le hizo caso. Esta tensión ambiental, ¿cómo la vives tú?
Pues la verdad, la principal fuente de información que tenemos nosotros en el campus de lo que va pasando estas dos semanas son los medios de comunicación que tiene la propia universidad. El Columbia Spectator, que es el periódico de la uni, y luego la radio. Y son los que mejores fuentes tienen y los que mejor están cubriendo todo, porque al final están aquí 24 horas, viven dentro del campus, son alumnos y conocen a todo el mundo. O sea, mejor que muchos medios internacionales, porque es que al final ellos están aquí. Entonces, fue muy fuerte ver cómo la policía obligaba a los alumnos que estaban en el campus en ese momento grabando la intervención policial, alumnos que llevaban camisetas que ponía claramente que eran periodistas, la policía les obligó a encerrarse dentro de la Facultad de Periodismo y les dijo que si salían se arriesgaban a ser detenidos. a la vez la policía expulsó a toda la prensa internacional de la plaza donde se iba a desarrollar la intervención policial. Es decir, la sensación que nos transmite la universidad es que no quieren testigos de lo que está pasando, porque la realidad es que luego ha habido muy pocos vídeos de la intervención policial, porque claro, no dejaron grabar ni a los periodistas porque les expulsaron, ni a los propios alumnos que estaban allí, que además tienen derecho a estar allí porque, de nuevo, tienen derecho a informar y viven en el campus. Además, es que es su casa. Es que el campus de la universidad... Dentro del campus están las propias residencias, entonces los edificios que hay justo alrededor del edificio que fue ocupado son residencias, son las casas de los alumnos y no podían ni siquiera acceder a sus casas.
El alcalde ha justificado la acción de la policía diciendo que había muchos infiltrados entre los que habían tomado el Hamilton, el edificio Hamilton, y quienes también habían acampado ahí. ¿Has tenido tú la sensación visual de que no eran estudiantes, de que podía haber agitadores profesionales, incluso por una cuestión de edad?
No, eso no es verdad. Vamos, por la información que yo tengo y por la información que tenemos aquí. Porque el campus lleva 2 semanas cerrado solo para alumnos y profesores, con controles policiales en los que te hacen pasar la tarjeta de la universidad y en los que te miran la cara para entrar. Además, la universidad, que lleva 2 semanas negociando con los organizadores del campamento, ha hecho varias revisiones a los organizadores del campamento para asegurarse de que todos los que estaban allí fueran alumnos de la universidad. Era parte de las negociaciones. Esos después ocuparon el edificio. Es decir, es imposible que haya gente de fuera de la universidad, porque es que llevamos 2 semanas con controles increíbles para entrar en el campus y es que es imposible. Además, uno de los argumentos que da la policía, que yo he visto el vídeo, es que los candados que utilizaron para cerrar las puertas del edificio que ocuparon son candados que utilizan los profesionales para ocupar este tipo de edificios. Y esos candados son los que se venden a los alumnos de la universidad para guardar sus bicis. Son candados que se venden en la web de la universidad. Es que hay muchos argumentos que están dando que la verdad es que nos está indignando mucho, y los profesores también, muchos profesores están muy enfadados con la intervención policial, porque la rectora necesita la autorización de los profesores para meter a la policía en el campus, además de la Junta de Gobierno en la universidad, y no tenemos nada claro que la tenga.
Eso es lo que quería preguntarte, porque hay constancia de que la presidenta de la universidad, el equivalente a rector-rectora en nuestras universidades, pidió la intervención policial.
Sí, sí, sí. Mandó una carta ayer por la tarde, que es pública, diciendo que pedía que la situación había pasado todos los límites y que la ocupación del edificio no le dejaba ninguna otra opción, y que pedía la intervención policial, la presencia policial para quitar, o sea, para acabar con la ocupación, y pedía que esa presencia policial en el campus se mantuviera hasta el 17 de mayo, que es justo la fecha después de la graduación. Uh-huh. Además de eso, hoy han mandado una carta, un mail, a todos los alumnos que estuvieran grado aquí, diciéndoles que por favor se vayan a sus casas porque han pasado los exámenes, todos los exámenes que son esta semana, han puesto todos los exámenes online, nos han avisado hoy. Uh-huh. Y han pedido a los alumnos que puedan que adelanten su viaje de regreso a sus casas para que no estén en el campus.
Tú decías que no está claro que la equivalente a rectora, la presidenta de la universidad, hubiera recabado previamente, como es preceptivo, el apoyo del claustro universitario.
Sí, exacto, porque yo he leído a varios profesores en Twitter, profesores conocidos de la universidad que tienen contrato fijo y son los que más libertad tienen para opinar, ¿no? He oído a varios profesores decir que ellos no tienen constancia de que la rectora tenga esa autorización, y además en la carta que la rectora mandó a la policía pone que tiene el apoyo de la Board of Trustees, que es como la Junta de Gobierno de la universidad, pero además de la Junta de Gobierno necesita el apoyo del faculty, que son los profesores. No nos consta, a mí no me consta que lo tenga, yo no sé si lo tiene o no, pero en la carta no lo pone y he visto a varios profesores decir que cuestionan que lo tenga. Uh-huh. Entonces, no lo tengo claro, pero yo diría que no, y hay muchos profesores que estaban muy en contra de meter a la policía. De hecho, justo hace 2 semanas, que fue la primera vez que entró, que detuvieron a 100 alumnos en el campamento, 2 días después de eso hubo una manifestación de profesores quejándose de que la rectora hubiera autorizado la entrada de la policía en el campus, y hubo una carta en el periódico de la universidad de muchos profesores diciendo que no estaban de acuerdo con la decisión.
En cualquier caso, el ambiente debe ser tenso, más allá de todo lo que está sucediendo, también por cómo se intenta resolver.
Claro, la situación es muy tensa, porque justo, o sea, son semanas complicadas, porque como digo, es al final del semestre, estamos de exámenes, está toda la universidad cerrada, están todas las bibliotecas cerradas. Bajamos, salgo de mi casa y veo 10 coches de policía en mi calle. Por ejemplo, los servicios médicos de la universidad están dentro del campus. Yo, como en una internacional, tengo un seguro médico de la universidad y para acceder al servicio médico, para que me deriven a un especialista o para que me deriven a un médico que esté fuera de la universidad, primero tengo que tener una consulta dentro del campus. No hay consultas, han dicho que está todo cancelado, que solo se atiende por consulta telefónica. Es decir, que son muchas cosas más allá de lo evidente de las bibliotecas y demás, hay muchas cosas. También los comedores universitarios. La gran mayoría de las personas que estudian aquí el grado no tienen cocina en sus residencias y han cerrado los comedores universitarios porque están dentro del campus y no se puede acceder. Es decir, que son muchas cosas.
Se ha alterado incluso la vida cotidiana por todos estos aspectos derivados que estás narrando. Leire, gracias por contarlo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches, buenas tardes,
gracias.
Nueva York. Un abrazo muy fuerte. Ánimo.